Seminario de Vida en el Espíritu. Les ofrecemos el seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes, bienvenidos a este quinto día de Seminario de Vida en el Espíritu. Seguimos dando las gracias por esta gran acogida que están ustedes teniendo a este Seminario de Vida de Renovación Carismática Católica en España y desde aquí, desde los estudios de Radio María. Les recordamos cómo la semana pasada hablábamos de cómo no podemos acoger esa salvación de nuestro Señor si no es por la fe. La fe es esa opción por parte del hombre, pero es ante todo la gracia del Señor. Es esa confianza que el hombre hace ante Dios. Se fía de Él, de alguien, no de algo. Porque la fe es creer en alguien, en Cristo nuestro Señor que nos ama. Es confianza, decíamos, y es compromiso. Y hablábamos de esos dos personajes del Antiguo Testamento, uno de ellos Abraham y por supuesto María, que nos daban esas lecciones de fe, ese fiat de María que hace que se abra completamente a la gracia de nuestro Señor. Y porque nos adherimos, nos enchufamos a la salvación a través de la fe, podemos sentir cómo el Señor cambia nuestra vida. Y a esto lo llamamos conversión, un cambio de vida. Renacemos a la vida del Espíritu, volvemos a nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Supone convertirse, mirar hacia adelante, mirar siempre a nuestro Señor, sabiendo que todo lo que queda detrás queda perdonado, reestructurado, reconducido. Por eso hacemos una opción definitiva, radical, por seguir al Señor. Pero decimos por seguir al Señor, porque convertirse significa e implica reconocer que Jesús es Rey, que Jesús es el Señor. Y esto, queridos oyentes, es lo que hoy nos va a ocupar, que Jesús es el Señor de todo, pero también es nuestro Señor.
Lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones.
Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas por siempre. A ti la gloria y la alabanza, porque solo tú eres el Señor, porque solo tú eres el Rey. Glorificado seas, bendito y amado Señor. Glorificado seas en nuestra vida, amado Señor. Alabado seas por siempre. Glorificado seas en medio de las circunstancias de nuestra historia. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú te manifiestas con poder, te manifiestas con la fuerza de tu Espíritu. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, a ti la gloria por siempre, porque tú has sido glorificado por el Padre, nuestro Señor, resucitado, vivo y verdadero. Gloria y alabanza a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Tú eres el Rey, Jesús, que no hay nadie como tú, Señor, porque no hay amor más grande que el tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres santo, eres maravilloso, Señor. Nadie hay como tú, Señor.
Bendito y alabado seas, Señor. Glorificado seas. Bendito y alabado seas. Eres un Dios maravilloso, un Dios que obras, haces obras portentosas en cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. porque podemos realmente sentir ese río de alabanza que parte de ti, ese río de alabanza que tú nos pones, nuestro Señor, y nuestra vida. Bendito sea, Señor, porque sin ti no somos nada. Bendito sea, Señor, especialmente en ese momento en el que hemos comprendido tu presencia entre nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, porque estás con nosotros en medio de las dificultades, en medio de los momentos alegres. Ahí está siempre tu presencia en cada uno. Bendito y alabado sea, Señor, porque vas dirigiendo el mundo, la historia, de una forma misteriosa. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Tú que eres Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Maestro, glorificado seas por siempre, Señor. Kyrios, a ti la gloria, la alabanza y el poder. Gloria, Santa, gloria a ti, Jesús.
Porque eres un Dios cercano, Santo, Señor, porque Señor, amas cada corazón seas, por su nombre, Señor. Gracias, gracias, porque nos buscas, Cristo, personalmente a cada uno de Señor, nosotros. Porque así es tu amor, Señor. Bendito eres, Jesús. Santo eres, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Porque tu amor es único y personal, Señor. Porque vienes a salvar a cada uno. Bendito y alabado eres, Señor. Porque tu amor es un amor de amistad, de entrega. Santo eres, Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres ensalzado por siempre. Eres ensalzado en los santos. Ensalzado porque en ellos has hecho obras grandes. Bendito y alabado sea, Señor, porque les has transformado. Porque han dado ese sí. Ese sí total. Bendito y alabado sea, Señor, y glorificado seas en cada uno de nosotros, Señor Dios Todopoderoso, eterno, justo y fiel, Dios verdadero, que estás, que habitas en cada uno. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Dios Padre. Gloria a ti, Dios Hijo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria y alabanza por los siglos, Dios Trinitario, que eres comunión, relación y bendición. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria,
gloria y alabanza, Señor, en el cielo y en la tierra. Toda criatura ante ti, Señor, dobla toda rodilla, Señor. Solo tú eres el Rey, solo tú, Jesús. Porque tú eres eterno, Señor, porque tu amor es eterno. Bendito eres.
Bendito, bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos especialmente porque resplandeces en los más sencillos. Bendito y alabado sea, Señor, porque estás en los corazones humildes, muy especialmente en ellos, en los pequeños, en los pobres, en los que no son nada para el mundo. Bendito, bendito sea, Señor, que te quedas en cada uno de ellos y ahí te manifiestas con poder, porque revelas las cosas a los sencillos y se las has negado a los sabios e ignorantes. Gracias, gracias, Señor, que nos muestras cuáles son tus designios y tu infinita sabiduría en nosotros. A ti la gloria, la alabanza y el poder, bendito, Señor, Santo, Señor,
Santo,
Santo,
Santo, Santo eres. Tú eres la alegría del corazón, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú lo renuevas todo. Bendito eres, Jesús.
Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria,
bendito eres, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Bendito. Santo eres, Señor.
Bendito eres, Señor, porque nos das la fuerza para proclamar tu palabra, porque nos das tu palabra, porque tu palabra es una palabra de vida. Palabra de vida eterna. Bendito Señor, gloria, gloria a ti, Señor.
Porque estás vivo, Señor, porque eres un Dios cercano. Por tu amor, Señor, te alabamos y te bendecimos. Bendito eres, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Bendito tú, Jesús.
Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, como un manantial de gracia en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, ven y discurre por cada una de las personas que nos están escuchando. Irrumpe en el corazón de cada uno de ellos. Rompe los muros, las resistencias. Entra liberando y sanando. Ven, Espíritu Divino, y llénanos con un río de gracia que pueda ir rompiendo cada cadena y cada esclavitud. Ven, Espíritu Santo, y úngenos con tu amor. Ven, Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros tus bendiciones, tu lluvia de unción. Ven, Espíritu Santo, y danos tu brillo y tu fuerza, que podamos resplandecer ante el Padre. Ven, Espíritu Divino, pasa santificándonos, transformándonos, haciendo con nosotros una creación nueva, criaturas nuevas para tu gloria. Ven, Espíritu Santo, fuego de Dios, amor de Dios. Sadabai, sadabai, sidarayarara.
Ven, te abrimos el corazón, te necesitamos, Señor. Ven a nuestros corazones, a nuestras mentes, todo nuestro ser, Señor, porque te necesitamos. Ven, ven, Señor.
Ven, Espíritu Divino, Ruach de Dios, ven a cada corazón, ven a nuestra mente, quita todos los criterios que puedan estar obstruyendo tu gracia, quita toda resistencia a tu acción sobre nosotros, quita toda oscuridad, toda ceguera, toda miopía interior que nos impida percibir la luz que viene de ti. Ven, Espíritu Santo, y danos visión. Haznos descubrir y discernir los signos de los tiempos para comprender en ellos cómo hemos de responder a tu amor. Ven, Espíritu Santo, danos valentía, danos tu pasión, tu fuego, tu ardor. Ven, Espíritu Divino.
Ven, Espíritu Creador. Ven, ven, Señor, tú que todo lo puedes. Ven y actúa, ven y obra en nosotros. Ven y transfórmalo todo. Ven, ven, Señor, ven y tócalo todo, ven y abre las puertas, ven y rompe, rompe las cadenas, ven, ven, Señor.
Que está fluyendo.
Jesús es el Señor. ¿Y qué significa que Jesús es el Señor? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 100, en el versículo 3, nos dice la palabra: sabed que Yahvé es Dios, que Él nos hizo y suyos somos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Es esta conciencia que tiene el hombre del Antiguo Testamento de pertenecer al Señor. Esa pertenencia no puede morir. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando la primera comunidad cristiana quiere describir, explicar, proclamar quién es Jesús, lo hace a través de esos títulos: rabí, maestro, hijo de Dios, hijo del hombre. Pero desde luego hay un título especialmente preferido por la primera comunidad cristiana y que aparece en Hechos de los Apóstoles, entre otros lugares, en el capítulo 2, en el versículo 36, cuando Pablo está proclamando a todas aquellas personas que después de la experiencia de Pentecostés habían estado escuchando al apóstol: «Tenga pues, por cierto, toda la casa de Israel, que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado». Sí, queridos hermanos, queridos oyentes, Jesús es el Señor de la historia, porque ante los grandes dominios y dominadores que hicieron del pueblo de Israel un pueblo perseguido, como Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, ninguno de ellos perduró. Y el pueblo de Israel, como un pequeño resto, siguió siendo el pueblo elegido. Ningún gran poder de este mundo perdura, ningún poder político, ningún poder humano, pero Jesús, el Señor, el Rey, Él permanece siempre. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor del tiempo, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y así se manifiesta de forma misteriosa pero majestuosa y con una gran dignidad a la vez, como se expresa en el arte, en esa imagen del Pantocrátor que domina toda la creación. Pero su reino no es de este mundo, como estuvo explicando a Pilato en ese diálogo anterior a la pasión: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es el reino que nos trae Jesús? Es el reino que expresa Mateo en el capítulo 5, en las Bienaventuranzas. Es el reino de los pobres de espíritu, es el reino de los mansos, es el reino de los que lloran, es el reino de los que tienen hambre y sed de justicia, es el reino de los misericordiosos, es el reino de los limpios de corazón, es el reino de los pacíficos, es el reino de los que padecen persecución, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. El reino que nos trae Jesús es el reino que se manifiesta en los pequeños, en los pobres, en los sencillos. Es ese reino que rompe a los poderosos, aquellos que creen que tienen en sus manos la historia y el tiempo. Pero solo el Señor, nuestro Rey, Jesús, es el que tiene en sus manos los designios de los hombres. Jesús es el Señor, lo proclamamos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, pero además Jesús es mi Señor, es tu Señor, porque de Él nos viene todo y a Él, por tanto, va todo. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos. Porque si el Señor nos lo ha dado todo, hemos de devolvérselo. ¿Es acaso el Señor un tirano que nos exige? ¿Es acaso ese tipo de rey? No, el Señor no es un tirano. El Señor es un mendigo que está a nuestra puerta esperando el momento en el cual nosotros queramos abrirle nuestro ser y nuestro corazón. Aquellos versos de Lope de Vega que recogen tan bellamente cómo está el Señor en nosotros y cómo espera para entrar y para decirnos: entrégate a mí, para que pueda en ti estar mi reino y para que puedas comprender la grandeza de la felicidad que te traigo cuando yo reino en ti. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?, dice Lope de Vega. ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierta de rocío, pasas las noches del invierno a oscuras? Pues cuántas noches no pasa el Señor esperando en nuestros inviernos y en nuestras dificultades y problemas. Allí el Señor sigue esperando, porque hay algo muy grande que nos ha dado, entre otras cosas, que es la gracia, el don de la libertad. Esa libertad que podemos entregarle para decirle: Señor, sé dueño de mis cosas, sé dueño de mi persona. Reina tú, quiero que tú entres. Y cuando esto se lo decimos al Señor y no lo hacemos con la boca pequeña, entonces cada dimensión de nuestra existencia ha de ser rendida a los pies del Señor, porque nos parecemos a veces a las monarquías parlamentarias. Es decir, el rey tiene un poder no decisorio. Y eso es lo que hacemos con el Señor. Señor, tú eres el rey, pero yo decido. Yo hago con mi vida lo que quiero y no te dejo que tú me conduzcas. Pero Él es el que realmente sabe conducirnos, porque Él tiene esa perspectiva infinita, esa perspectiva aérea de las cosas, y sabe por qué nos suceden las cosas, por qué a veces hemos de pasar por un túnel y por qué otras hemos de pasar por una curva. Él sabe conducirnos. Tenemos que dejar al Señor el volante de nuestra vida, y para eso hemos de ir entregando nuestras coronas. ¿Qué es esa corona que tenemos realmente apegadas a nosotros, aferradas en nuestras manos y que nos negamos a entregarle al Señor? ¿Cuáles son esas dimensiones principales y básicas de la existencia de una persona que han de ser entregadas a los pies de Jesús para que podamos experimentar la gracia de su reino de paz, de justicia, de amor? Un reino real, no idílico, sino una presencia real del Señor en nosotros, y por tanto que se expande desde nosotros al mundo y de allí de forma perfecta en la vida eterna. Primero, nuestra familia. Una de las cosas que más nos cuesta entregar al Señor es a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, a las personas cercanas, a las personas queridas. Los lazos de la sangre son fuertes y nos cuesta decir: Señor, son tuyos, te los entrego. Son tuyos, a tus pies dejo a estas personas tan queridas, a tus pies dejo esta corona, porque nos preocupamos demasiado y eso nos impide amar de veras a los que nos rodean. Vamos a dejar esta corona hoy a los pies de Jesús. Dejo ante tus pies, Señor, a las personas que más quiero. La corona, hermanos, de los bienes materiales, del dinero. Vivir para el dinero, que vacía y vana una vida que vive para el dinero, que tiene como ídolo el dinero. Pero ¿qué nos vamos a llevar a la tumba que no sea el amor? ¿Qué nos vamos a llevar? Desnudos hemos venido al mundo y desnudos nos iremos. Pero podemos ir cargados de los tesoros de la santidad, del amor, que son los tesoros que perduran, los que no se corroen ni se corrompen. Pongamos nuestros bienes a los pies de Jesús, para que estén siempre al servicio de los demás, al servicio de los hermanos. Pongamos todo lo que somos y podremos experimentar la providencia del Señor, cómo nos cuida, cómo nos guía, cómo nos conduce. Pero si seguimos agarrados a estos bienes, ¿cómo podemos experimentar realmente que Dios es Padre y es providente? Dejemos la corona de nuestras capacidades a los pies del Señor. ¿O es que hay algo que no hayamos recibido de Él? Porque todo don natural o sobrenatural lo hemos recibido de Él. Por tanto, ¿qué razón tenemos para ensorbecernos? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Dejemos esas capacidades a los pies del Señor. No pongamos en ella nuestro corazón, sino que estén a disposición siempre para que se haga con ellas la voluntad del Señor. Pongamos a los pies de nuestro Señor la corona de la afectividad. Cuánto deseamos ser queridos, ser amados, pero también esto hemos de ponerlo a los pies del Señor, porque ¿quién nos puede amar totalmente que no es el Señor? ¿Quién nos puede amar de una forma infinita que no sea el Señor, que es infinito. Solo Él nos llena y nos desborda. Dejemos ante el Señor esta corona de la afectividad. Dejemos ante el Señor el tiempo de ocio, porque no es un tiempo distinto, es un tiempo también en el Señor. No llevemos a veces una doble vida. No hacemos una serie de cosas y somos cristianos y luego descansamos. Todo en nuestra vida se integra en el Señor, que es el Rey. Es el centro, que lo es todo. Dejemos también ante el Señor aquellas personas que nos han hecho daño y que todavía llevamos ese peso, ese odio dentro de nosotros, a la que tenemos agarrados al fin y al cabo. Dejemos esa corona, entreguémoselo al Señor. ¿Quieres de verdad seguir a Jesús? ¿Quieres de verdad experimentar su reino en ti y en los demás? ¿Quieres que Él sea tu Rey, Señor? Entrégate a Él. Ponte en sus manos, en sus preciosas manos, en sus manos amorosas, las que no te fallan nunca, las que te esperan y te aguardan para llenarte. Porque, Jesús, tú solo eres el Señor. Tú eres mi Señor. Está con nosotros Marisa Bastante, que nos va a contar su testimonio de cómo ella ha experimentado en su vida el señorío de Jesús, ¿verdad, Marisa?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos.
Pues le estoy muy agradecida a Dios. Estoy muy agradecida a Dios por estar además aquí hoy y poder contarlo. Y aunque me cuesta mucho trabajo el contarlo, pero me parece un regalo precioso de Dios. Yo quería explicar que yo vivía sin fe, vivía sin conocer a Dios y sin ningún deseo ni necesidad de conocerle. Yo me hice la comunión y eso, pero luego ya me aparté y no me interesaba para nada. Fui creciendo y fui sí sintiendo cierta inquietud a que algo debía de haber, pero no tenía las cosas claras. Me fui interesando cada vez más los temas de Reiki, de cartas, de Ouija, de bueno, todas estas cosas. Y empecé con haciendo un par de veces Ouija por juego. No le vi ni color ni nada a aquello, así que seguí para adelante. Y bueno, pues empecé a leer libros, a interesarme por estos temas que son de ocultismo y que yo no sabía que podían ser peligrosos para nada. A mí me parecía simplemente curiosidad. Y fui descubriendo poco a poco, muy poco a poco, a lo largo de los años, que se me daba bien. Entonces, bueno, pues iba más. Entonces llegó un punto en mi vida en el que estaba muy metida. Entonces ya empezaba a tener visiones, empezaba a tener una relación con un espíritu con el que hablaba, con el que podía escuchar. O sea, ya tenía cierta conciencia de que existía algo más allá y que yo tenía una capacidad innata para eso. Entonces, bueno, pues me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención. Por características personales mías y por mi historia personal, yo era una persona con muchas heridas. Entonces, una persona con una necesidad de llamar la atención, de controlar la situación, de ser diferente. Y esto me era carne de cañón, ¿no? Para todas estas cosas, ¿no? Porque efectivamente pues me sentía cada vez más diferente, cada vez mejor, cada vez más superior a los demás. No me daba cuenta, de verdad, pero estaba siendo así. Entonces, bueno, te afecta a todos los niveles, porque a nivel familiar yo no me llevaba muy bien con mis hermanos. A nivel personal tenía amigos y los quería, pero no era una amistad, o sea, como no tenía con qué comparar, pero hoy por hoy sí, sé que no era una amistad muy muy buena, ¿no? Mis relaciones con los hombres igual, o sea, era una relación muy mundana, o sea, mi corazón cada vez se estaba volviendo más frío, más duro, y todo esto, claro, me afectaba en todos los sentidos. Y bueno, sin darme cuenta. Entonces, bueno, pues poco a poco fui, pues ya te digo que cada vez a más. Llegó un momento en mi vida, en torno a los 30 años y hasta los 33, en el que se disparó. Yo ya tenía cierta confianza en lo que hacía, cierta seguridad en lo que hacía también. Y entonces, bueno, pues empecé a echar tarot a la gente, empecé a ser más vidente, ¿no? Más meterme más en serio. Incluso pensaba dedicarme a ello. Pero bueno, no llegué a ese punto, gracias a Dios. No busqué a Dios en ningún momento, yo no creía. Sí creía que a lo mejor existía algo, como una energía así amorosa y tal, cuando nos muriéramos, pero no un Dios Padre, ni muchísimo menos. No entendía el porqué de la iglesia, la rechazaba. Estaba separada, tenía una hija, a mí no me gustaba nada que mi hija rezara. Me cabreaba. Y bueno, pues así, ¿no? Estaba cada vez peor, cada vez peor. Lo peor yo creo que fue cuando hice el curso de Reiki, porque empecé a tener problemas físicos. Por la noche tenía pesadillas, tenía contracciones musculares, tenía como fiebre muchas veces. Lo pasaba bastante mal a raíz de haber hecho el curso de Reiki. Empecé a hacer supuestas sanaciones. Nunca se cura a través del Reiki. Eso no es de Dios. Un árbol malo no da frutos buenos. El Reiki no es de Dios y, por lo tanto, jamás hará una sanación auténtica, ¿no? Pero yo me pensaba que sí. Entonces, bueno, pues empecé también a participar de ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque yo no buscaba al Señor, pero el Señor sí me buscaba a mí, porque él es pues él es así, ¿no? Tenía una trampita de amor conmigo. Yo no lo sabía, pero él me estaba esperando. Cuando mi hija llegó a la edad de la comunión, yo me negué en rotundo, pero bueno, al final por no meterme de abogados y, bueno, como al fin y al cabo para mí eso era una chorrada, una pérdida de tiempo, pues acepté en que ella se apuntara a la catequesis. Pero por desconfianza a la iglesia y hacia los sacerdotes, pues yo me apunté a la catequesis de madres. Y ahí era una trampa total y absoluta, porque conocí la iglesia por dentro. Y conocí a los sacerdotes directamente. O sea, todo lo que yo tenía en la cabeza, pues la verdad que se vino abajo, ¿no? Bueno, también es verdad que el Señor me hizo un regalo de ayudarme, ¿no?, a entender que Él existía. O sea, eso también es verdad, ¿no? En el momento que yo empecé las catequesis, empecé a hablar de lo que a mí me pasaba, de todo esto, ¿no? Y claro, pues se ve desde lejos que estas cosas no son del Señor, ¿no? Entonces me intentaron ayudar, pero yo estaba completamente cerrada. El espíritu, el demonio con el que yo tenía relación, me estaba empezando a hacer creer que yo lo que tenía eran carismas. Y bueno, pues una cosa a la otra, por un libro que me leí que se llamaba Jesús está vivo, de Emiliano Tardif, pues yo leí sobre la renovación, sobre los carismas, y dije, ay, pues esto es lo que me pasa, ¿no? Tenía un cacao impresionante. Bueno, pues el caso es que conocí a un grupo de la renovación. Entonces, entre el grupo de la renovación y entre las catequesis semanales, 2 años, pues yo pude ir poco a poco, muy poco a poco, porque estaba súper cerrada. Rechazaba muchísimo las cosas de Dios, pero pude poco a poco ir conociendo pues el Evangelio, conociendo la buena noticia, conociendo que al principio, claro, pues muy, muy dura y muy... ¿Pero qué pasó? Pues que llegó un momento en el que me recomendaron que por las cosas que me estaban ocurriendo, que hablara con un sacerdote. Este sacerdote era exorcista. Y bueno, pues yo no creía para nada en... Estaba empezando a creer en Dios, pero ya crecen en el demonio, porque pues, aquello era surrealista. Pero yo accedí y descubrí que tenía una influencia. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui a verle, fue un shock. O sea, el demonio existía y yo tenía una influencia del demonio. Entonces eso me rompió todos los esquemas. A partir de ese momento yo dije, si todo lo que yo tengo no es de Dios, yo no lo quiero. Fue mi declaración, ¿no?, de decir, solo quiero las cosas que sean de Dios. No sé qué son las cosas de Dios, pero las quiero. Y no sé qué es lo que me está pasando, pero si no... abrí mi vida a lo que fuese de Dios. Y lo dejé pues como el Señor que es, ¿no? O sea, hazlo tú. Yo no tengo ni idea de lo que me pasa. Hazlo tú. Estoy empezando a creer, pues hazlo. A partir de ahí, Inma, y a partir de ahí, de verdad, y alucinante. Porque Él lo fue colocando todo. O sea, desde darme la nulidad matrimonial y estar pues en gracia, ¿no? Estar bien, a recibir la confirmación, conocer los sacramentos, o sea, la confesión, rezaron por mí, también por sanación, por liberación. Mi corazón, que era como una piedra pero ensangrentado, o sea que nada que quitabas un poco sangraba y me dolía una barbaridad. El Señor no es que te perdone o te quiera, es que te restaura. Entonces mi corazón empezó como a sanarse a base de lágrimas y de amor de Dios, y empecé a tener en mis relaciones con mi hija, en mi trabajo, con todo, con todas las áreas de mi vida, empezó todo como a cambiar. O sea, de pronto a mis amigos los quería mucho más y mi relación era más auténtica, más sana. Descubrí que las relaciones con los hombres, como tal cual como yo lo estaba viviendo, no era bueno. Y se cambió solo. O sea, mi corazón solo lo pedía. Y cambió drásticamente. Mi relación con mi hija igual. Con todo. Es muy difícil explicar estos en 10 años, porque han pasado ya 10 años, pero para mí ha sido como una historia de amor en la que yo no sabía bien por dónde caminar, pero sabía que Jesús era quien llevaba las riendas, en el que he visto su ayuda directamente y mucho, mucho a través de los hermanos, a través de la comunidad, de mi comunidad, Elohim, un besito, con los que yo he aprendido a amar. He aprendido a encontrarme con el amor de Dios y un camino en el que yo he descubierto que Jesús está conmigo, que me quiere a mí personalmente, Marisa, y que quiere que a diario y todos los días él me restaure, él me anime, él me oriente, él me dirija. Cuando no entiendo algo, que confíe en él, y en todos los aspectos. Yo muchas veces, sobre todo últimamente por la mañana, le digo: Señor, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la tormenta y en la calma, todos los días de mi vida, siempre, Señor, contigo. En lo que entiendo y en lo que no, en lo que me encanta, porque la verdad es que la alegría con el Señor no es alegría, es gozo, es gozo. Yo la última vez que salí de la última adoración en la que he estado, se salí que digo, parece Nochebuena, o sea, qué alegría tengo en el corazón, es precioso. Eso no te lo puede dar absolutamente nada, nada ni nadie. El Señor lo hace todo nuevo. Y si yo, que no le buscaba, solo con decirle, vale, si dirígelo tú, ¿no? Hazlo tú, Señor. Pues imagínate el que lo busca. O sea, si es que el Señor está esperando, ¿no? Como decías en la enseñanza, Él está llamando a la puerta y está esperando. Pues solo hay que abrirle la puerta, ¿no? Y luego es que es muy tierno. Es muy tierno y nos busca a todos con un amor que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería compartiros.
Pues gloria a Dios.
Gloria al Señor.
No.
llenas, tú Jesús, tú eres Señor, tú Señor, tú eres mi fuerza, tú Señor, mi Dios, libérame hoy. Tú Jesús, tú rompes cadenas, tú Jesús,
Señor Jesús, que eres el Kyrios, rompe cadenas en esta tarde, rompe las cadenas de nuestros miedos, esos miedos que nos paralizan, esos miedos que hacen de nosotros personas cobardes, que no proclaman tu palabra y tu mensaje con tu parresía, con tu fuerza. Rompe nuestra timidez, rompe con nuestros miedos, danos el coraje, la valentía de proclamar tu palabra, especialmente en los lugares que están más apartados de ti, en las personas que están más alejadas de ti, en las personas que han cerrado su corazón, su mente y todo su ser a tu amor. Rompe las cadenas de nuestros miedos, Señor Jesús, y manifiesta tu reino en nosotros, tu reino en medio de los hombres. Rompe, Señor Jesús, las cadenas de nuestra tristeza, esas que nos impiden expresar tu mensaje con la alegría de tu espíritu. Rompe, Señor, en nosotros las cadenas para que podamos expresar la alegría del Evangelio. Bendito Señor, tú que eres el Kyrios, que tu reino se haga presente en medio de nosotros, Señor Jesús. Rompe las cadenas de aquellos que están condenados a muerte, de aquellos que están en el corredor de la muerte. Rompe las cadenas de su tristeza, la cadena de su desesperanza, y pone esperanza en esos corazones, que se sepan abocados a la eternidad, que se sepan abocados a tu amor, que sus corazones puedan convertirse, que lleguen a conocerte, Señor Jesús, que ese momento sirva para encontrarse contigo. Rompe, Señor Jesús, las cadenas de los soberbios, de aquellos que están enredados en su propio engreimiento, que piensan que todo viene de ellos, que han cerrado su corazón a tu presencia. Rompe esas cadenas, Señor Jesús, y manifiesta tu reino.
Cadenas, tú Jesús, tú eres Señor, tú Señor, tú eres mi fuerza.
Rompe, Señor, las cadenas de nuestros complejos, esos que nos hacen vivir arraigados en lo humano y que nos impiden mirarte a ti como Señor. Rompe, Señor, las cadenas que todavía tenemos en relación a nuestra familia, para que podamos vivir en libertad las relaciones de amistad, las relaciones familiares, las relaciones humanas, para que tú reines en medio de nuestra familia. Rompe, Señor, las cadenas que nos atan a las cosas materiales, que nos atan al dinero, que nos atan a todo aquello que puede ser en nosotros un ídolo de barro, Señor, porque tú eres el Señor, el único Señor. Por eso proclamamos tu reino, Señor Jesús. Rompe las cadenas de la violencia en medio de aquellos que persiguen a otros porque son distintos. Rompe esas cadenas del odio. Rompe las cadenas del odio que hay entre las familias, entre los vecinos. Rompe esos muros que parecen insalvables, Señor. Entra rompiendo las cadenas para que sea tu reino el que esté y el que se haga presente. Tu reino que es como un fermento pequeño, pero que en el silencio crece y se desarrolla como un árbol grande que llega a la humanidad entera, que acoge a todo hombre. Bendito y alabado, Señor.
Rompes cadenas, tú Jesús, tú eres Señor, tú Señor, tú eres mi fuerza, tú Señor, mi Dios, libre.
queridos oyentes, Marisa expresaba que había estado orando antes del seminario, que el Señor le había dado una visión, la de el costado abierto, donde manaba un río de gracias. Que ese río de gracias sea un regalo para todos ustedes, un regalo para todos nosotros, que ese río de gracia que brota del costado de nuestro Señor nos envuelva. Y tenemos que despedirnos, no sin recordarles las citas que han aparecido en este programa, para que puedan ustedes ir pensándolas, poniéndolas en oración, rumiándolas. Recuerden especialmente la de Mateo, del capítulo 5, las bienaventuranzas, del versículo 1 al versículo 12, que entraña el misterio del reino de Dios. Recuerden también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 36, esa presentación y exaltación de Jesús como el Kyrios por parte de Pedro. Y repasen, si lo desean también en su corazón, el Salmo 100, ese sentido de pertenencia que el pueblo de Israel tenía en relación a Dios, pues que estas bendiciones de nuestro Señor puedan ser acogidas por todos. Y recuerden, les esperamos aquí en Radio María. Hasta la próxima.
Así finaliza en Radio María esta sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. Estamos ofreciendo la reposición del seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.